están aquí con nosotros en esta tertulia del Contrapunto. De nuevo nos reencontramos en los estudios después de nuestra incursión la semana pasada en el Parlament Balear, en el set especial de Es Radio en la Cámara Autonómica con motivo del debate del Estado de la Comunidad, después del discurso de Francina Armengol, al que siguieron al día siguiente los diferentes cara a cara, las respuestas y réplicas de los portavoces parlamentarios, y hoy concluyen ya con la votación de las enmiendas de resolución. Fue un programa interesante, la tertulia por supuesto más que interesante, y por cierto con ecos también después en la prensa, la columna que firmó nuestro querido Román Piña Homs en El Mundo el día de Baderés. Francina sobre la ola, buenos días.
Muy buenos días.
Román Piña Homs con nosotros una semana más, sí, señor. Sí, recordando señor. Aquella...
Dio de mucho, tertulia, ¿eh? Dio de mucho aquella tertulia. Y además, sí. Dio de mucho, vamos a ver, el espectáculo, ¿eh? El auténtico circo aquello. Sí. Yo hace años escribí sobre una gran dama mallorquina que ahora está en cierta situación claustral. Y a esta gran dama mallorquina en situación claustral le dije, estás haciendo demasiadas piruetas en el trapecio. Eres la dama del trapecio y te la pegarás. Y es lo que pasa. Incluso las mujeres, cuando estáis en el trapecio, y Idoia, a veces sois excesivas.
Yo no estoy en el trapecio ni hago piruetas.
Idoia arriba, buenos días.
Buenos días.
El director del programa, Gabriel Torrens, daba licencia al sindicalista de izquierdas Manolo Pelarda para bajar a la arena, escribía Román Piña Homs. Saludamos al sindicalista de izquierdas. Buenos días.
Buen día.
Al histórico dirigente de la UGT, que también nos acompaña, Joan Fageda, querido alcalde, buenos días.
Buenos días.
Y Mercè Trullols, a la que echamos mucho
también
de menos.
Soy histórica, ¿eh?, con los años que tengo.
Sí, con diferentes responsabilidades, diferentes cargos, gran conocedora del mundo del turismo, no, presidenta de ARCA también muchísimos años. Bueno, pues aquí estamos en esta tertulia del Contrapunto para hablar de muchos asuntos. El micrófono que se movió, parecía que la ola llegaba aquí al estudio. Podemos empezar, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención cómo llevamos una legislatura, habían prometido que habría parking gratuito en el Hospital de Son Espaces, en el Hospital de Referencia de las Islas, porque decían los partidos que ahora nos gobiernan cuando estaban en la oposición que eso era un copago sanitario inadmisible, que eso tenía que terminar. Entramos en el tramo final de la legislatura, de momento no hay parking gratuito, pero aseguran que sí, que lo tendremos a principios de 2019, antes de las elecciones, con eso dice la consejera Patricia Gómez, que habrán cumplido con su promesa electoral. Y lo último que nos ha sorprendido ha sido el anuncio de que va a haber 525 nuevas plazas gratuitas, con lo que se rozarán las 3.000, 2.860. Es un incremento del 20% de la capacidad de aparcamiento de Son Espases, porque al parecer ya no parece, dicen que no es suficiente, y lo que llama la atención es que lo vayan a hacer sobre zonas ajardinadas del hospital. Yo pensaba que esto en un gobierno de pacto de izquierdas pues no era una opción, es decir, que ya había nacido con suficiente polémica este hospital, no se construirá ahí nunca, decía el entonces candidato a la presidencia Francesc Antic. Después explicó el socialista que con todo el dolor de su corazón pues sí que se haría allí. Francina Armengol, entonces responsable del Consejo Insular de Mallorca, tuvo que arreglar los accesos, no estaban previstos, se retrasó la planificación y al final se instaló un escalestre que es provisional, entre comillas. Ya veremos a ver lo que dura la provisionalidad de esa carretera que se levanta hasta la misma altura prácticamente del hospital de Son Espases, con el impacto paisajístico evidente que no se ha criticado, porque los que iban detrás de la pancarta son los que ahora gobiernan y los que tomaron estas soluciones.
Sí, yo pienso que hubo un tiempo ya atrás en que un señor dijo, puedo prometer y prometo. Ahora el lema de ahora sería, no puedo prometer, pero prometo. Y eso es lo que está pasando.
Yo creo, Mercè, que aquel dicho que diu que es prometre no fa pobre.
Ja.
I tothom promet.
Sí, però tothom és pobre, clar.
Sí, però lo peor de todo, aparte de las promesas incumplidas, es ya la hipocresía total y absoluta de este gobierno, ¿no? Que va de ecologista, que va de respeto al paisaje, que va de... Y cuando lo hacen nosotros, critican a tope, pero luego cuando llegan ellos, lo hacen igual o incluso peor. Entonces, a mí esto es lo que ya me produce más asqueo de todo, ¿no? Ya no es que, bueno, que prometas y luego no puedas cumplir, que también, porque prometer pues parece que sale gratis aquí.
Sí,
pero es que ya gratis, el colmo de los colmos es criticar de una forma tan ferviente al adversario político cuando hace algo y luego tú vas y no solamente haces lo mismo, sino que encima lo empeoras, porque la escaletrisis ese que tenemos ahí a la salida de yendo hacia Vallehermosa, en frente del hospital, es una auténtica
barbaridad. Aquí, en este país nuestro, en España, la oposición es absolutamente agresiva y aun cuando esté de acuerdo en lo que tú propongas, simplemente poner a la contra van a decir que no. Claro, eso no es así. Ha habido lugares, países en donde, incluso en Cataluña hubo en un momento dado una oposición que cuando estaba de acuerdo con lo que decía el gobierno, pues lo aprobaba, ¿no? Aquí es imposible. Aunque te pillen tu idea, vas a decir que no porque lo han pillado los otros. Claro, no vamos a ninguna parte con este rollo. Es cierto, o sea, si no hay un consenso,
sentido común,
un talante, una manera de progresar juntos, sino siempre matándose, no conseguiremos nada. Porque lo que hoy se está poniendo Menganito, pasado mañana lo va a quitar. Y esto va así. Queremos tren, no queremos tren. Aparamos el tren, ahora haremos más tren. Bueno. Es algo el telar de Penélope. Es decir, estamos aquí tejiendo y destejiendo. En este país no tenemos nada nuevo. Ni siquiera se ha arreglado lo que tenía que arreglarse. Cuando todos los demás tienen monumentos, tienen edificios, tienen restauraciones, aquí no, ni siquiera las carreteras. Oye, es que, y es eso.
Pero, Marce, el problema no es de los políticos.
¿No?
No.
¿No? ¿Por qué?
El problema es de los que los hemos elegido. Los políticos, estos personajes que son tremendamente mediocres, sí, que hoy están mandando, ejerciendo el poder, los hemos hecho nosotros.
Vale, pero entonces harías
un momento, déjame solo terminar.
Sí, sí.
¿Y por qué los hemos hecho nosotros? Porque somos tontos.
¿Así?
Sí. ¿Tú te consideras lista?
Yo me considero aparte de todo esto y estoy en contra.
Claro, tú no les has votado.
No. Yo estoy en contra de lo que creo que de estar en contra y estoy a favor, sea quien sea el que lo diga.
¿Tú sabes el nivel de tontería ambiental en el que estamos viviendo?
Ambiental. Mira, ¿te refieres al ambiente o a la ecología?
Yo el domingo cogí un berrinche. Y yo creo que muchos mallorquines de mi tierra, me estoy refiriendo a la part nord, como os digo yo, que es
Costa Nord.
Costa Nord. Les debió pasar lo mismo. Habían cerrado Palma para declarar el día sin coches. Pero me enviaron la mar de palmesanos, porque yo creo que la mayor parte debía ser palmesanos, a Esporlas y Banyalbufar, unas carreras de coches, un ruido tremendo desde las 9 de la mañana, la villa de Esporlas y después camino de Banyalbufar y otros aledaños, totalmente colapsada.
Sí.
Estos individuos no solo estaban impidiendo que un señor pudiese llegar a Banyalbufar, sino que además estaban montando un Renault mallorquí, un Renault, que daba pánico.
Pero a ti te encanta el ruido. Siempre lo dices, que te encanta.
Hombre,
la alegría.
Me encantan.
Claro, los aplausos. Tengo el ruido, el aplauso.
Volvemos al hospital de Son Espaces, que todavía tenía que intervenir Manuel Pelarda, que no sé si estuvo entre los manifestantes, entre los que iban detrás de la pancarta diciendo que él no, por proteger el monasterio de Son Real, para que se pudiera ver y disfrutar de ese paisaje sin el impacto que suponía el hospital proyectado por el Partido Popular, por Jaume Matos, del que hablaremos después.
Vale, yo estaba en contra, como mucha gente de mi sindicato, porque consideraban que había otra alternativa más barata a el hospital Son Espaces. Era rehacer totalmente Sondureta o mirar el CIC-14, aquella zona. Aparte de eso, el tema del parking, es decir, esta legislatura en materia sanitaria ha sido un auténtico fracaso. Fracaso. ¿Y por qué? Porque han ido a beneficiar a algunos o a todos los trabajadores de la sanidad pública. No olvidemos, 500, 600, 700 parkings gratuitos, 1.000. ¿Para cuántos los ciudadanos? Porque no olvidemos, se han ocupado por trabajadores de la sanidad pública. Es el gran problema, lo mismo que está pasando en todos los centros. Es decir, hablamos de Son Espaces, ¿vale? ¿Y Son Llatza? en la zona donde estaba Jardines están, estamos aparcando todo el mundo. Por tanto, fracaso. ¿Por qué?
Solo la sanidad pública.
No, hablamos de la sanidad pública, después hablaremos de otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué es que hemos reducido la lista de espera? No. Ahora se nos dicen que el mes de octubre se va a cambiar. ¿El mes de octubre? ¿Cuál es el proyecto? Por tanto, podemos hablar de muchas cosas, pero se sigue trabajando no para la ciudadanía, sino para intereses extraños. Y no coincido contigo con respecto a que nosotros elegimos los políticos. No olvidemos que el modelo de elección lo eligieron los partidos políticos. Porque yo no elijo a ningún diputado. Son los partidos que eligen quién va a ir al número 1, el número 2, el número 3 y el número 40.
Problemas son las listas.
Las listas. Bueno. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren mangonear.
Listas abiertas ya.
Ya. Por tanto, es decir, estoy de acuerdo con el Merced. Claro. El problema gordo que tenemos es que la ciudadanía, cuando decimos hasta aquí hemos llegado.
¿A quién votamos? Y es que no lo sabemos.
El problema que hay es que yo no sé qué hace mi diputado. Claro. Yo no tengo. Claro. Es decir, y esto es un gran problema, porque hablamos de políticos y de elección, pero las elecciones, después hablamos del Reino Unido, hablamos de Francia, hablamos de los Estados Unidos, podemos criticar o no, pero cada demarcación conoce muy bien a quién. Pues hoy, sí. El futuro candidato de Ciudadanos por Barcelona lo están poniendo a parir sus electores. Porque dicen que mucha Barcelona, pero ¿qué pasa con él? Porque es diputado, ¿eh? Claro, la gente que lo votó, pues lo está poniendo a parir en Francia. ¿Por qué? Porque dicen que no aparece por la Asamblea de Francia.
Parece que uno de los sistemas, no hay ningún sistema perfecto democrático, pero sí que uno de los más aceptables es lo que hace el Reino Unido. Que tiene por distritos. Y nosotros tenemos también.
Estados Unidos de América, ya me explicarás.
Por distritos, pero no lo hacen así. Entonces, el distrito elige a su concejal.
Claro, eso es lo democrático. Diputado,
y aquel concejal ya se cuida muy bien de intentar paliar los problemas que tiene su distrito.
Claro, a ver,
y si no, ya no puede ser
elegido. Los concejales y diputados tienen que tener un despacho en su zona, por lo menos, de recibir a sus asociaciones, a sus representantes de la zona y transmitir en el Parlamento lo que esta barriada, este barrio, esta zona está pidiendo. Lo que no puedes hacer es decir, yo me voy a inventar lo que mis ciudadanos, que es tu zona, quieren. Y eso no es democracia.
Y después hay otro
problema, democracia es entre partidos.
El problema más grave las personas preparadas, las personas, vamos a llamarlas entre comillas, válidas, no quieren jugar a política.
No, claro que no, porque es una política de niños. Eso.
Da miedo porque quieras o no quieras, o bien los medios de comunicación se ceban con él, o bien quien sea también se ceba con el otro. Pierdes totalmente la intimidad. Tu familia ya, todo lo que tienes, pues sale a la luz pública. Y una persona que está formada, que tiene un prestigio,
claro,
o tal, ya no quiere.
Y luego por alusiones, alguien se atreve, ¿eh? Y doy arriba.
No, bueno, gracias por lo que me toca, pero hay otro factor más que hay que tener en cuenta. Una persona que está formada o que es muy válida o que tiene que sabe trabajar, luego se va a encontrar también, si al final da el paso, con que en el partido no le van a dejar llegar muy lejos, porque al final siempre se ha topado por los mismos.
Por los mediocres.
Es verdad, ¿eh? O sea, al final hay una serie de gente que medra ahí dentro, que se lo toma como un trabajo, que es como un modo de vida, la política. Sí. Y entonces pues hacen lo que sea para evitar que venga otro y le quite el sitio.
Sí, o sea, la democracia en nuestro país, que no es el sistema político menos malo, pero en nuestro país es bastante más malo que en otros, por eso, porque no está la representación ciudadana, nunca está en los parlamentos, ¿eh? Y lo que se discute en los parlamentos es lo que los partidos, es decir, un señor o dos o tres quiere. A ese extremo llegamos. Aquí, en Estados Unidos también se hace así, más o menos, porque tiene un Congreso y tiene un Senado, que le paran los pies. Aquí no paran los pies a nadie.
Mercedes, puede hablar. Está muy disciplinado, levanta la mano para pedir el turno.
Yo también podría terminar, pero no. Ante tu petición de palabra, por supuesto, adelante.
Gracias, Mercedes. Es impresionante, es una cascada de estas del Niágara. Con Lili Marley. Con Marilyn Monroe incluida. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con todos, menos con Manolo.
Como toda la vida. Pues ya hemos dicho
totalmente todo. De acuerdo. Yo incluso a Idoya, no solo la miro, sino que también la escucho atentamente. Tú lo ves, ¿no?
Gracias.
Es un pelota, Román.
Si podría haber llegado de lejos.
Fernanda dice que no somos tontos. Yo no estoy de acuerdo. Somos tontos. ¿Por qué? Porque es verdad, estamos los de acuerdo en lo de las listas abiertas, tú también lo has dicho, Idoya, sí. Listas abiertas, fundamental, pero es que los partidos mangurrean, hacen sus mangarrufas, hacen todos sus cálculos miserables solo para contentar a sus amiguetes, pero nosotros, ¿cuándo castigamos a los partidos?
Cuando podemos.
El electorado de derechas les dice a los suyos que por aquí no harán. O el electorado de izquierdas, que aún todavía es más de PSF.
Hablemos de esos castigos a los políticos. 12:37, estamos en la tertulia del Contrapunto con Mercè Trullol, Idoia Rivas, Román Piñaums, Joan Fageda y Manuel Pelarda. Jaume Matas habría pactado, al parecer, y declara la próxima semana en los tribunales, con la Fiscalía habría pactado admitir la financiación irregular del Partido Popular Balear. Habría alcanzado, según diferentes informaciones, lo leemos en El Mundo del Día de Baleares, Esteban Urreizieta y Eduardo Colom avanzan que ha alcanzado un acuerdo con Anticorrupción para reconocer que ordenó beneficiar con contratos del Govern al publicista electoral de su partido. ¿De qué forma puede esto repercutir en las expectativas electorales del principal partido en las islas?
Bueno, pero perdón.
Pero, ¿qué expectativas?
Exactamente. No nos engañemos. Has abierto el debate haciendo referencia al martes pasado, pero nos olvidamos del miércoles. Es decir, diga lo que diga, para romper las expectativas del Partido Popular, basta ver su presidente el pasado martes, el miércoles. Su discurso.
No te gustó bien el compañero.
No es que no me gustara, es decir, es que hizo bueno el discurso de Francina. Es que,
o sea,
lo más chocante,
claro,
el error que estamos cometiendo en nuestra mediocre, es que hizo bueno. Y no solo eso, sino le cortó la cabeza a un posible pacto con el PI. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, si queremos ser más papistas que el Papa. Y entró en el juego de Francina, que esto es lo más grave, y habló de futuro, de las elecciones, es decir, su proyecto de gobernabilidad en el 2019. ¿No es raro? Francina, la crítica que yo he leído, la hicimos nosotros de su discurso. Estamos hablando de el discurso de la autonomía. ¿Qué he hecho? No de lo que voy a hacer, y no lo haré yo, es el partido. Y entramos todos en esta barbaridad. Imaginaos, lo último.
Sí, no.
La vergüenza que parece ser que a todos, a nadie le preocupa, a mí sí. El error, la desfachatez del actual Ayuntamiento de Palma. Con la fachada marítima. Es decir, 3 años y medio, o casi 3 años y medio, no sé, no quiero que alguien me diga que no son 3 años y medio.
Con 3, es igual.
No, 3 años y medio, no llega. Pero después alguno fuera de esta zona de aquí me dice que no. 3 años y medio, casi 3 años, viendo las venir, referente a hacer un proyecto, a preparar un proyecto con GESA Endesa o Endesa sobre la fachada francina. Ayer, vamos a ver, a final de octubre si lo tenemos, vamos a ver, hoy Endesa pone encima de la mesa un proyecto que no me desagrada.
Que quiere que sea emblemático para la fachada.
Exacto, que no me desagrada. Es decir, digo, ¿por qué no me desagrada? Porque es lo único que tenemos encima de la mesa. Y el otro, que me va a plantear, es decir, a mí me...
Si acaso luego hablamos del proyecto, a ver si tenemos tiempo, pero hablando del Partido Popular, de Jaume Matas...
Verdaderamente, no es que seamos tontos, como dice Román, lo siento, pero no. Porque mi candidato deseado no se presenta. Entonces, si el que se presenta, si una persona... Y estoy ahora uniéndolo de Company.
Háblanos de tus deseos, a ver.
Mi deseo no es Company.
¿Y cuáles son tus deseos?
Pues mis deseos no te los voy a confesar, no. Porque para qué, pero...
Son inconfesables.
No. Se trata de personas que yo creo que pueden ser válidas para ser presidentes de esta comunidad. Y no personas que no lo van a ser. Suponte que
los
yo...
Los tienes en mente.
Los tengo en mente. y suponte que yo ahora mismo, suponte digo, porque no lo he hecho nunca, voy a votar al PP. Sí, pero al señor Compañ no. ¿Por qué no? Porque no tiene ninguna preparación, porque no ha demostrado nada, porque no tiene experiencia.
Pero mira, más, si me dejas, permites, más allá de la preparación o de la experiencia, es que ya hay un fallo de estrategia total y absoluto. Están totalmente desnortados. Quiero decir, el Partido Popular, como siga, si se va a pegar un descalabro, pero como nunca he visto en la historia.
Después,
yo he llegado a oír a una persona significada dentro de Nuevas Generaciones actualmente, con el equipo de Compañ, decir que el señor Bauzá perdió las elecciones porque se había desviado del discurso regionalista nacionalista. Y están absolutamente convencidos. Ya, sí. Pero no, si precisamente perdió las elecciones por todo lo contrario, porque prometió una serie de cosas que luego no cumplió. Entre otras cosas, y porque a nivel nacional también el PP se la había pegado ya. Pero vamos, que quiero decir que es que ellos viven en una realidad que ellos mismos han montado y no están en contacto con lo que demanda la sociedad y sobre todo los votantes, claro. Los posibles votantes de un Partido Popular que históricamente había sido un partido de corte liberal, conservador y para nada nacionalista o regionalista, ¿no?
Claro.
Yo volviendo a la pregunta que hacía Gabriel, si este tema puede afectar al Partido Popular, ¿os habéis fijado? Yo ahora respondo con una pregunta. Que en temas de corrupción todos los partidos políticos andan con pies de plomo. ¿Por qué? Porque no hay ningún partido político que nos haya financiado de la forma irregular en España. Ninguno.
Es que
esta es la realidad. Entonces, claro, cuando sale un partido dices, qué raro que el otro partido no le pegue demasiado. ¿Por qué? Porque él también ha pasado lo mismo. No está regulado, no es como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que un señor dice, yo pues patrocino la campaña del candidato y o sale y si tiene que pagar Hacienda, paga Hacienda, lo que sea. Y lo dicen, aquí no. Aquí todo se ha financiado a base de cosas secretas y lo claro, y ahora sale. ¿Por qué? Porque salió la institución de la Fiscalía Anticorrupción, sí, que fue la que fue
destacando las cosas. Empezado el primer día, pero
es
bueno.
Que aquí tenemos una ley de financiación que te dice que como máximo te pueden aportar 50.000 al año y siempre personas físicas, nunca empresas, para entenderlo, personas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto sabemos que es totalmente insuficiente. Es que hoy en día estamos en la sociedad de los medios de comunicación, de la imagen, de las campañas, y eso vale mucho dinero. Entonces, si alguien quiere realmente hacer una campaña potente, grande y que sea conocido, porque al final la gente hay que llegarle de alguna forma, y la gente, la gran mayoría, pues está en su casa viendo la tele y se entera de la política por lo que ve en el telediario a nivel nacional. Si tú quieres realmente llegar a la gente, es muy importante poder contar con recursos. Claro, a 50.000 euros como máximo, que bueno, habría que ver quién es el que puede poner 50.000 euros siendo una persona física, quiero decir, una persona natural, pues es muy complicado. Y luego, en cambio, tenemos esa ley así, pero luego nos escandalizamos porque los partidos se buscan la vida de otras formas. Estamos propiciando nosotros mismos con este sistema de financiación a que los partidos quieran buscarse la vida de esas otras formas, al margen de la legalidad o rozando la legalidad. Cuando para evitar eso, yo creo que lo que habría que hacer es una reforma de la financiación de los partidos políticos, porque me parece absolutamente insuficiente y que propicia esta corrupción política que estamos viviendo. Y además es que lo vemos en todos los partidos.
Sistema de financiación, lo que hemos dicho antes, listas abiertas, hay que hacer una reforma integral.
Habría que modernizar mucho nuestras democracias.
Pero nunca poner a tu cuñado en las finanzas de todo el partido que tú controlas.
Eso es otra. Pero eso lo dices por Jaime Matas y su cuñado.
A ver, hay
el nepotismo está a la orden del día.
El querido. Problema, es decir, en primer lugar, puedo estar de acuerdo en algunos aspectos. Pero ya no estamos hablando de una financiación irregular en la cual yo te no sé qué o tú me das. Es que ya lo que se está haciendo es repartir. Porque, claro, el mogollón del asunto no es que haya una financiación irregular hacia la fuerza política. Porque no nos engañemos, lo que ha salido son cuatro gordas. Es decir, la Gürtel, 100, 200 mil euros, 300 mil euros, 400 mil euros. Pero, ¿y lo gordo?
La ampliación del AVE subió mucho más.
Este lo gordo está en los seres de Andalucía.
Este sindicalista de Asturias, casi de Covadonga.
Ay, ¿qué te parece?
El sindicalista este que se ha llevado una serie de millones, ¿le conocías tú?
Sí.
¿Y qué decir?
Bueno,
tío listo.
No, lo que pasa es que el sindicato, porque claro, no olvidemos de dónde se lo llevó. Del sindicato.
Claro, es pues decir, ahí está lo bonito
del tema. El problema que hay, que lo mismo, es decir, esto de la transferencia, es que yo lo digo así, es decir, yo cuando leo lo que leo, uno dice, no me extraña, es decir,
yo jamás he tenido una visa del sindicato.
O buscarse un señor Roures, que también...
Es que tenemos como dos niveles de corrupción, ¿no? La corrupción que, claro, está en buscar fondos, sí, para el partido, para el sindicato, y luego ya el segundo nivel es esos fondos desviados a los particulares, claro, que forman parte de los sindicatos.
Esto es tremendo. Esto es tremendo. Claro, esto es un gran problema. Porque lo gordo sale en pequeñas dosis. Porque el cacho, para mí, es decir, es el cacho...
Para terminar, empezamos hablando de Sonespaces, del aparcamiento. Recordamos que también en torno a Sonespaces hubo una investigación judicial, caso de posible corrupción con la adjudicación, al final no, al que decían que lo iba a ganar, por eso ha habido un caso en los tribunales. Terminamos hablando de la fachada marítima. Lo leemos en última hora, lo comentamos anteriormente. Al parecer, la compañía eléctrica Endesa tendría un proyecto en el que pediría poder construir un edificio emblemático, en un principio para dedicarlo a viviendas, y seguramente ahí se tiene que quedar de pie el BIC. Podría el ayuntamiento entonces hacer con la antigua sede de la eléctrica, con el antiguo edificio de GESA, que ha sido declarado, fue declarado en su día por María Antonia Munar bien de interés cultural, pues dedicarlo a lo que decían que iban a hacer durante esta legislatura, y ha sido en los últimos meses cuando han tenido que devolverles la llave a la eléctrica y echar atrás cualquier intención. Sería interesante, sería bonito, se compara con otras ciudades europeas, con otras ciudades del mundo, el poder crear una zona emblemática, el construir un edificio que fuera emblemático para esa fachada, que a su vez es la puerta de entrada para la mayoría de visitantes que vienen por el aeropuerto.
¿El arquitecto puede ser Calatrava o puede ser?
Si es Calatrava, no, no. Mira, ni Calatrava ni
yo pregunto.
Oye, no nos podemos comparar para nada, para nada. Estar 10 años para mover una piedrecita y encima moverla mal, no. Esto no es así. Y mucho me temo que, como este edificio no gusta a nadie, porque nadie tiene en su cabecita lo que es la historia de la arquitectura, y sigue gustando.
No gusta a nadie, salvo a contadas excepciones, entre las que creo recordar que te encuentras tú.
Bueno, excepciones, yo no soy ninguna excepción, querido, ninguna, porque fue el Colegio de Arquitectos que pidió esto, Ojo, lo que sí presionamos, porque estaba a punto de ser derribado, por uno de los mejores arquitectos que hemos tenido, por cierto,
Y un edificio... Perdón, que te he interrumpido. ¿Crees que es posible? Entonces no
creo
es posible.
Que si no andamos con mucho cuidado.
Aquí un proyecto emblemático, bueno, que podría ser deseable, pero nunca
la
posible.
La palabra emblemática ya me la sé de memoria y no sé qué quiere decir, No sé qué significado le dan al emblemático.
La ópera de Calatrava, te lo digo.
Director de la tertulia, por favor.
Porque no, me tienes que parar y que no hable. Sígueme. No, tú calamas al director,
no,
para que funcione.
Vamos a ver, director. ¿Qué ciudad tiene edificios más emblemáticos que la nuestra? Tenemos la catedral, la gran catedral, que no es la catedral del Mar de Santa Maria del Pi de Barcelona,
la lonja, el castillo de
no, la catedral de Mallorca, edificio emblemático del Mediterráneo, situado en la gran acrópolis, el castillo de Iber rodeado de sus centenares de pinos, que a veces los pinos se pasan y nos tapan el castillo,
al revés.
Y ahora teníamos ya algo que se suponía emblemático, que es el Palacio de Congresos, pero resulta que ya no es. Entonces, ¿qué quieren?
Es el mamotreto
de Palacio de Congresos, que no es emblemático, y la catedral, montar un gran emblema. ¿Y qué emblema?
Bueno, Romano, ¿estás de acuerdo en el actual edificio que
tenemos
ahora de GESA? El actual edificio de GESA es una vergüenza, tal como...
¡Una vergüenza! ¡Total! ¡Pues que lo echen abajo!
Pero, a ver, ¿qué es una vergüenza?
El abandono del edificio
actualmente como está.
Yo...
Último minuto.
Vale, a ver, yo he dicho que no me desagrada. ¿Pero por qué? El edificio está ahí. Yo digo el proyecto, no digo la parte.
Perdona, sí.
Pero yo soy plasmático. Es que esto o indemnizaciones millonarias. No nos engañemos. Es decir, hoy Palma no tiene un proyecto, ni es suyo estos terrenos. Lo supuesta que le ofrecen a Endesa, yo digo, tercera línea, segunda línea. Claro, la pregunta del millón, ¿no habían prometido en la segunda línea, la tercera línea, pisos de producción oficial? Y ahora resulta que lo vas a cambiar. Este proyecto puede gustar más o puede gustar menos, pero sí, la evidencia es que no va a costar nada, y encima podemos tener miles de metros cuadrados de jardines públicos. porque hay un proyecto. El proyecto de Palma no está y es y dudo que se espere.
Yeah, yo lo que puedo añadir, si me permites un momento, Gabriel, es que tenemos edificios mamotretos totalmente vacíos y que se están derrumbando, tipo Sondureta, tipo este de Maya, y luego, en cambio, me gustaría saber cuánto gasta al mes el gobierno balear en alquileres para alquilar otros espacios para tener sus oficinas y sus consellerías.
Sí. Muchas gracias. Sigo ahí arriba. Merci a todos. Joan Fageda, Manuel Pelarra y Román Piñaons por esta, de nuevo, intensa e interesante tertulia del Contrapunto, y hasta el próximo martes.
¡Bandidos!
Adiós. Adiós.